Fíjate que cuando la ansiedad llegó a mi vida, yo no sabía lo que era. Jamás en mi vida había oído de alguien que tuviera TAG, trastorno de ansiedad generalizado. A la única persona que conocía que había tenido algo muy similar era mi papá, pero él lo presentaba con síntomas muy diferentes a los míos, puesto que los hombres y las mujeres lo padecemos diferente. Cuando me enteré que tenía ansiedad, la verdad es que sentí un alivio muy grande. Normalmente las personas, cuando les dan un diagnóstico a sus síntomas, se agüitan porque dicen, en la madre, si estoy enfermo. Yo sentí un alivio tremendo, puesto que tenía ya muchísimos meses buscando a alguien que me dijera, este es el nombre de lo que tú tienes. Porque antes, literal, la gente me decía, es que estás sana, no tienes nada, es estrés, tal, tal, tal. Y no había nada que me ayudara, ni siquiera sus palabras o una pastilla para el estrés, nada. Cuando por fin me dicen, tú tienes trastorno de ansiedad generalizado y lo que tú estás teniendo se llama ataques de pánico. De verdad que yo respiré. Dije, gracias. Y llamé a este doctor, como no tiene una idea, como ir con un adivino y que me lea las cartas y que me diga mi futuro. Así me sentí aliviada. Conforme fue pasando el tiempo, la ansiedad se apoderó de mí de una manera terrible. Yo en algunos momentos tengo que aceptar que juré que no iba a poder salir de ese infierno porque no hay otro nombre para llamar a esta enfermedad. Es el mismito infierno cuando te da un ataque de pánico. Y lo peor es que no es como que te sientas enfermo todo el día. Tú te sientes perfectamente bien de salud. De hecho, me saqué análisis de todo y estaba perfectamente bien de salud. El problema es que no sabes en qué momento te va a dar un ataque de pánico. Por lo tanto, no puedes tomar cartas en el asunto. No puedes prepararte. No sabes en qué momento te vas a empezar a sentir súper mal y vas a querer simplemente correr, gritar, llorar, reír, encerrarte, pero salir, pero es una lucha en tu mente que no entiendes ni tú mismo y que nadie, absolutamente nadie te sabe explicar, puesto que aunque todos lo vivimos parecido, es muy diferente en cada persona, pues todos tenemos vidas diferentes y realidades muy diferentes. Conforme fue pasando el tiempo, me medicaron y yo me sentí aliviada una vez más, porque pensé que en esa pastillita iba a encontrar mi cura. No puedo negar que esta pastilla me hizo sentir muchísimo mejor. No les digo que no es como un Alka-Seltzer que te tomas cuando te duele el estómago y que en unos 10 minutos, 20 máximo, te sientes mejor. Esta pastilla es progresiva. Conforme la vas tomando día con día, los ataques de pánico y la ansiedad empiezan a reducir. Pues en tu cerebro se empieza a producir la serotonina, que es la sustancia que segregamos naturalmente, pero que se empieza a disminuir cuando empezamos a padecer ansiedad. Entonces esta pastilla lo que hace es hacer que tu cerebro vuelva a segregar serotonina, pero ya de una manera artificial. Como quiera, yo me sentí aliviada. Tenía 19 años, todavía no era muy consciente de muchas cosas. Y la verdad es que traté de hacer lo mejor que pude. Y lo hice. Hice lo mejor que pude en ese momento de mi vida con el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Conforme han pasado los años, me he dado cuenta que para la ansiedad debió haber sido muy, muy duro realmente. haber vivido conmigo. Puesto que soy una persona 100% optimista, 100% positiva, con una alegría interna desde siempre. Soy una persona que nunca se da por vencido, que me creo una guerrera. Soy una persona realmente feliz y que aparte, día con día, trabajo para mejorarme como ser humano en todos los aspectos, físico, mental, emocional y espiritual. Alimento todas las áreas, pues me gusta ser alguien realmente equilibrada. Entonces yo ahora, muchos, muchos años después, hablo con la ansiedad. ¿Y saben qué le digo? Le digo que se rinda, que ya se rinda, porque nunca, nunca va a poder conmigo. Porque si hace 10, 12 años no logró vencerme, ahora que he crecido y he alimentado tanto todas las áreas de mi vida, y que soy una persona mucho más feliz de lo que era en ese entonces, menos va a poder conmigo. Que se rinda. Porque aunque yo ya no tengo ataques de pánico ni siento ansiedad, sé que ella sigue por ahí, en alguna parte de mi ego, queriéndome dar miedo y diciéndome todos los días, aquí estoy, no me he ido. Pero ¿saben qué le digo? Le digo, mira, querida ansiedad, yo te agradezco porque tú fuiste, eres, y es muy probable que seas, la más grande maestra que yo he tenido en toda mi vida. Y estoy tremendamente agradecida contigo porque tú me enseñaste que yo no soy de palo. Porque tú me enseñaste que los guerreros también se caen. ¿Y sabes qué? No pasa nada. Porque tú me enseñaste que no importaba si algún día me tenía que rendir. Porque el rendirse no quiere decir que te des por vencido, sino quiere decir que dejas de luchar para dejarle a Dios el poder sobre ti de poderte sanar y de poderte levantar y que te dé una sacudida y que te diga, mi vida, reacciona, tú no eres esa persona que está ahí, hecho pedazos en el piso. Tú eres tan grande como yo. Porque Dios jamás va a querer ver a uno de sus hijos menos que él. Dios siempre quiere ver a sus hijos más grandes, realizados, felices. Porque somos seres ilimitados, igual que él. Porque somos seres que nos podemos sanar a nosotros mismos y por lo mismo tenemos esta enfermedad, porque nosotros mismos inconscientemente no la creamos para que venga esta enfermedad a decirnos, ¡toma! Tú no eres esa persona quien tú crees, bájale a tu ego. ¿Te crees muy feliz? Pues no deja de creerlo y empieza a hacerlo. ¿Te crees más que otros? Pues, ¿qué crees? Son tus hermanos y como tus hermanos son idénticos a ti. Entonces yo ahora le digo a la ansiedad, gracias por ser mi más grande maestra. Porque tú me ayudaste a por fin querer rendirme, a sentir que ya no podía más, a soltar todas mis fuerzas y caerme. Y de verdad a gritarle al cielo, me rindo, ya no puedo seguir, ya no quiero seguir. Y en ese momento cuando te rindes, es cuando tu ego dice, ya no hay nada que pueda hacer aquí, qué aburrido, usted ya se rindió, ya cómo la friego. Entonces se va. Y cuando el ego se va el miedo atrás de él. Y entonces solo queda amor. Y cuando solo queda amor, la fe incrementa impresionantemente. Y en ese momento dejas de verte como te habías estado viendo, tal vez como una víctima, tal vez como un pobrecito, estoy enfermo. Y comienzas a realmente ver que lo que te pasó, cualquier enfermedad que tú tengas, solamente es una maestra. Pero tienes que dejar de luchar contra ella. Tienes que dejar de pensar que una pastilla tiene el poder de sanarte la vida. Una o varias pastillas. Porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es lo que nos han vendido desde que nacimos. Desde las vacunas que nos ponían. Desde antes de siquiera abrir los ojos. Nosotros no lo decidimos así. Son todos estos programas que tenemos que nos decían que te sentías poquito mal y tenías que correr al doctor. Porque el doctor te podía sanar. Eso no es cierto. Nadie puede sanar a nadie. Ni una pastilla, ni un doctor. La única persona que puede sanar es Dios. Y digo persona porque ese Dios vive dentro de ti. Por lo tanto, tú eres esa persona que se puede sanar. Solo que no te has dado cuenta. Solo que no te crees suficiente porque prefieres ser la víctima, porque prefieres seguir enfermo, quizá para sanar algo o quizá para que tu ego siga siendo más fuerte que tú. Cuando tu ego lo único que hace es dañarte y no permite sentir ese amor hacia ti. Ese amor propio, ¿dónde quedó? Cuando te sientes incapaz y dices, ya no puedo. Pero mi ego me dice, es que tengo que cuidar de mi hija, de mi hijo, de mi esposo, de mis papás, de mis hermanos. ¿Y por qué no empiezas a cuidarte a ti mismo? A ti misma. ¿Por qué no empiezas a burlarte de la enfermedad, a burlarte de tu ego y a decirle, ¿cómo ves que yo también soy un Dios? Y que Dios me creó a su imagen y semejanza. Ríndete. Yo le dije a la ansiedad, ríndete. Porque ¿sabes qué, chiquita? Veniste a dar con una persona que no vas a poder con ella nunca. Porque ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para aguantarte. Y a lo mejor te aguanté muchos años. Y a lo mejor te aguanté muchas veces. Y a lo mejor muchas veces pudiste conmigo. Pero no te has cansado de luchar contra mi felicidad, contra mis ganas, contra mi amor propio. Has de estar cansada, ansiedad. Qué flojera que viniste a dar con una persona como yo. Si yo me rendí ante ti varias veces, ahora tú aprende a rendirte. Porque yo ya no me caigo ante ti. Porque tú ya no me das miedo, ya no me dominas. Porque yo dejé de ser una víctima tuya y dejé de ser una víctima de miedo. Y comencé a amarme y comencé a darme cuenta de la maravilla de persona que yo soy, de darme cuenta que mi cuerpo es perfecto, es sano, todo el tiempo es sano. Si algún día tengo un dolor, le pido perdón a esa parte de mi cuerpo que duele, porque muy probablemente se dañó por alguna emoción que tuve, ya sea enojo, ya sea estrés, ya sean nervios, ya sea preocupación. Porque el ego, en el momento que ve una debilidad en ti, ahí duele, ahí pega. Y mira que duele. Te lo dice una persona que al tener emociones muy tristes respecto a una situación, literal echó a perder su vesícula, la llenó de piedras y la pudrió en cuestión de semanas por no haber sido capaz de rendirme y decir, ya no puedo con esto. Quise luchar, quise pelear contra esta situación y decir, yo no me caigo, yo puedo. Date cuenta que eres un ser humano y que a veces no vas a poder sin ayuda de Dios. Que entonces tienes que caerte y decir, me rindo, ya no puedo. Señor, sé tú quien me levante, sé tú quien arregle esta situación. Mi vesícula literal cuando me la sacaron estaba podrida. Cuando meses antes estaba en perfectas condiciones. Literal, en 3, 4 semanas, yo le di el poder a ese sentimiento y a esa emoción de que pudriera mi vesícula y que la llenara de piedras. Obviamente terminó en un dolor indescriptible y en una operación. Y cuando me dijeron, ya no tienes vesícula y la encontramos en estas condiciones, yo me sentí culpable, porque yo sabía que mi vesícula no se había podrido sola. Yo sabía los sentimientos de tristeza y de enojo que yo había estado teniendo. ¿Y respecto a quién? Y le pedí perdón a mi vesícula. Y me pedí perdón a mí por no haber sido consciente y no haber sabido gestionar mis emociones a tiempo. Por haberle permitido a mi ego ser más fuerte que yo. Y entonces me rendí. Y dije, yo ya no quiero seguir pudriendo mis órganos. Porque ellos no tienen la culpa de que yo sea inconsciente. Por culpa de mi ego. Ellos no tienen la culpa. Entonces me rendí y le pedí a Dios que viniera, que me diera la mano, me ayudara a levantarme de nuevo y que me quitara estos sentimientos, que me ayudara a transmutarlos por amor, que me ayudara a perdonar y sobre todo que me ayudara a olvidar. Y así fue. Porque solo con su ayuda, la ayuda de los ángeles que siempre están a mi lado, mis amados arcángeles, que son mi equipo de luz, que nunca me dejan, me puede dar cuenta de todo esto. Y cada vez que tengo un dolor en mi cuerpo, me pido perdón y le pido perdón a ese órgano. Y hago introspección, qué es lo que he estado sintiendo últimamente, estos días, qué me ha pasado, con quién he tenido contacto. ¿Por qué me estresé? ¿Por qué me puse nerviosa? ¿Por qué tuve tristeza o enojo o rencor o culpa? ¿Por qué no me acepté? ¿Por qué me hablé feo? ¿Por qué me vi en el espejo y me rechacé? Entonces me pido perdón y hago conciencia. Y entonces esa emoción la cambio por otra buena y me propongo ser una persona disciplinada. Y si, por ejemplo, estuve sintiendo rencor hacia alguien, me propongo empezar a ser una persona compasiva. Entonces, una semana entera, trabajo la compasión con todos mis hermanos a los que vea, en donde sea, como sea. Que si fui envidiosa, toda la semana, trabajo el compartir. Y es difícil y se necesita crear un hábito. Y aún así es difícil porque se nos olvida y porque el ego intenta blindarte para que no te acuerdes. Pero la conciencia y el amor de la mano de Dios, siempre te lo recordarán. Oye, estás en tu semana de compartir. Comparte. No, pero es que me han dicho que si le doy un peso a ese niño va a comprar droga. Comparte. Porque lo que ese niño haga con el dinero que tú le des no es tu problema. ¿Cómo sabes si va a comprar comida? ¿O no ha comido en días? Comparte. Porque lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo, ni lo que los demás hagan con lo que tú haces por ellos no es asunto tuyo. Tú actúa bien. Y volviendo a la ansiedad, yo sé que ella sigue por ahí en algún lugar, pero a mí ya no me intimida y la verdad es que yo siento compasión por la ansiedad que vive en mí, porque va a ser muy incómodo vivir en la mente, en el cerebro de una persona tan positiva, una persona que jamás se va a volver a dejar, una persona que ha estudiado también esa enfermedad, que ya se la sabe de todas a todas, y ya sabe que si algún día me vuelve un ataque de pánico, yo ya sé que no me va a matar, que no me voy a morir, aunque sienta que así sea, no me va a pasar nada, porque mi espíritu es más grande que mi cuerpo, y que aunque me matara, yo seguiría feliz en espíritu. No me preocupa. ¿Cómo puedes vivir en el cuerpo de alguien así? Diciéndole todo el día, yo te voy a matar. Yo voy a hacer que te mueras. Y que la persona te diga, ¿neta? Pues va, la neta. ¡Qué chido! ¿No? Ha de estar padre del otro lado también. Va a ser otra historia. Entonces, ¿qué te va a decir la enfermedad? Ya no te puede pelear. Es como el bully, los que bulean. Bulean a las personas que se dejan. Pero cuando esa persona se ríe del bully, en ese momento el bully perdió su poder. Ya no le puede decir nada, porque es como si se burla y le dices que tú no tienes papá. Y el niño llora, llora y llora cada que le dicen eso. Bueno, en el momento que le dice, la neta no me importa. Mi papá era un maldito borracho que me pegaba. Así que la neta que ya no esté me tiene sin en un alivio cañón. O sea, me tiene sin pendiente. ¿Qué más le va a decir el bully sobre su papá? Tu papá es un borracho. Y el niño le va a decir, sí. Ya lo sabía y se va a reír. Ah, tu papá te pegaba, pobrecito, y se va a reír y le va a decir, sí, pero ya no hay nadie que me pegue porque mi papá ya se murió. Y en ese momento el bully perdió. Y el otro niño ganó porque dejó de cederle su poder. Sea la situación que sea, sea la enfermedad que sea, recupera tu poder y hazla perder. Ríete de ella, porque el ego lo que quiere es que tengas miedo, que te mueras de miedo. Ríete de él y dile, yo ya no puedo tener miedo porque ya te viví, ya te experimenté y sabes que no me pasó nada. Porque 10, 12 años después sigo aquí, sigo feliz, no me hiciste nada. Y entonces, en ese momento, cualquier enfermedad no le va a quedar otra más que rendirse, aceptarse perdida y retirarse. Y quizá el ego busque otra cosa para que otra vez te rindas. No se lo permitas. Dile que tú eres una con Dios y que eres feliz. Hermano, hermana, yo hoy te quiero decir que no le cedas tu fuerza a nada, ni a nadie. Somos uno con Dios y tenemos su mismo poder. su misma fuerza. Podemos crear exactamente los mismos milagros que le pedimos día con día. Solo tienes que estar consciente de siempre estar agarrado de su mano y no soltarlo. Y no juzgarlo. Darnos cuenta que lo que juzgamos son nuestros propios juicios hacia nosotros mismos. Dejar de preguntarle por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y comenzar a preguntarnos por qué yo lo permití. Y si me pasó, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Darte cuenta, haz introspección, busca. Porque solamente el que busca encuentra. Y cuando encuentras, puedes hacer algo al respecto. Te amo, hermana. Te amo, hermano. Y pase lo que pase y sea lo que sea que estés viviendo, te digo que no estás solo. Que estás siendo guiado todos los segundos de tu vida. No te rindas ante el ego. Ríndete ante ti. Y descubre entonces tu verdadera fuerza que proviene del amor, no del miedo. Te amo y yo sé que puedes salir adelante. Yo lo hice y yo sé que tú también lo harás. Gracias. Bendiciones. Siempre.